Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos, amigos de Fórmula Salud, después de la información aquí en Onda Madrid, en esta sobremesa de la tarde del sábado. Seguimos hablando de otorrinolaringología con el doctor Primitivo Ortega. Estábamos comentando justamente antes de la pausa informativa la importancia de algunas de las principales lesiones o principales problemas que afectan a la laringe. Y vamos a continuar porque, doctor, cuando estamos hablando de la laringe, estamos hablando en muchos casos también de las cuerdas vocales. Y cuando tenemos una afectación de las cuerdas vocales, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo lo llamamos?
Pues es una afectación de la voz, ¿eh? Ajá. Nosotros, hay una de las partes, como os he contado antes, de la especialidad, ha cambiado un poco el nombre, ¿eh? Ya se llama otorrinolaringología y tratamiento de los trastornos de la comunicación, ¿eh? Para nosotros la voz ha sido importantísima en todos los finales, lo que fue el finales del siglo XX y lo que es ahora el siglo XXI. No solo a la laringe, a las cuerdas vocales, que son una parte de la laringe. El primero que las vio, lo cuento en mi libro, fue un español que no era un médico, era un profesor de canto, pero bueno, son fundamentales para poder hablar, para que se nos entienda y sobre todo para cantar, que es la expresión más bonita que puede emitir el ser humano, ¿no? Uh-huh. Nos diferenciamos de los animales porque hablamos y los animales no hablan, pero también porque cantamos y los animales, dicho entre comillas, hay algunos que cantan muy bien, no cantan.
Sí, sí. Oye, hay una cuestión que sí me gustaría que tocáramos, es el tema de los síntomas que puede dar un trastorno en una cuerda vocal, ¿no? En nuestras cuerdas vocales. Estoy hablando de la ronquera o estoy hablando de la disfonía, porque este consejo que pueda doctor Ortega puede salvar la vida de alguna persona, y esto es así, así de cierto. Cuando una persona padece una ronquera, tiene una disfonía, y más si es fumador, y se mantiene en el tiempo, 10, 12, 15, 20 días, ¿qué es lo que puede estar sucediendo y qué es lo que hay que hacer?
Lo primero que hay que hacer es ir al especialista, ¿eh? Hoy día el mirarte las cuerdas es muy sencillo, se hace con unos nuevos endoscopios, que es como una sondita que te meten por la nariz que molesta muy poco y se llega al diagnóstico. En cuanto el diagnóstico está hecho y cuando llevamos, además, más de 15 días con una afonía, disfonía, ronquera, da igual, con una alteración de la voz, y sobre todo si somos fumadores y estamos en edad de riesgo, es decir, tenemos más de 40 años, uh-huh, entre 40 y 50 o entre 50 y 60, hay que acudir corriendo al especialista. Tratar un cáncer de una manera incipiente es mucho más importante de lo que la gente se piensa. Quiere decir que te vas a curar, quiere decir que la mutilación a la que vas a ser sometido para el tratamiento va a ser muy pequeña y sobre todo que vas a vivir muchos años sin enfermedades de ese tipo,
¿eh? Y otra cuestión, cuando hablamos de cuerdas vocales y de dificultades que afectan a la voz, ¿qué diferencia hay entre nódulos y pólipos? ¿Hay alguna diferencia o estamos hablando del mismo tipo de patología?
Es muy parecido, lo que pasa es que los nódulos son más una enfermedad de tipo profesional. El nódulo es muy típico del cantante, ajá, del locutor, del que está hablando mucho, y el pólipo aparece más en la gente que hace excesos, que grita, el gritador de los toros o del fútbol, o el que grita mucho en casa, o estos chicos jóvenes que gritan muchísimo en las discotecas. Entonces, el fenómeno agudo ese, que no es más que una hemorragia que se produce por el esfuerzo del grito, eso es, suele ser manifestarse como un pólipo, y sin embargo el persistente por un mal uso de la voz es el nódulo, que es como un bultito que sale en la cuerda.
Sabemos hablar, es decir, le hago esta pregunta porque a veces tenemos que aprender, ¿no? A hablar, porque si no la aparición de un nódulo es mucho más sencillo en aquellas personas que no saben hablar, ¿no? Se grita.
Totalmente cierto. De tal manera que, por ejemplo, en Francia se le da importancia, una importancia crucial. En Francia los maestros hacen clase de ortofonía, hacen una profilaxis, una rehabilitación propia de la voz. No es imprescindible, pero el que es un profesional de la voz debe tener una serie de pautas. Y una de ellas es la educación de la voz. La educación de la voz empieza por educarte cómo tienes que respirar, cuándo tienes que hacer las pausas, etcétera, etcétera. Medidas de higiene, como la que tenemos aquí ahora los tres, que tenemos una botella de agua, y sobre todo no agotarte, que es lo que muchas veces nos ocurre.
Ustedes son, yo creo, de los pocos especialistas a los que los ciudadanos acudimos a consulta. El especialista, ustedes en este caso, nos mandan a hacer gárgaras y nos vamos satisfechos, ¿no? No lo tomamos a mal. ¿Son buenas las gárgaras para los problemas de la voz, de las cuerdas vocales o no?
Todo lo que sea humidificar la garganta es bueno. Lo de las gárgaras, entre otras cosas, hay que saberlas hacer. Porque tal y como nosotros pedimos, porque el fundamento de la gárgara es que llegue a la laringe, y eso es dificilísimo. La mayor parte de la gente no sabe hacerle. Entonces, que hacen son enjuagues.
Lo que tenemos que hacer, ve usted, hacer gárgaras, pero mal hechas.
Pero mal hechas.
Si queremos que alguien se jorobe, ¿no?
Bastante humorístico, porque es el médico del chiste, claro, que está con el espejo y que te manda a hacer gárgaras.
Y el alcohol, consumo de alcohol. Ya me refiero al consumo de alcohol excesivo, ¿no? Y bebida destilada también afecta.
Pues afecta muchísimo. Tiene incluso relación con los cánceres, ¿eh? El que tiene un cáncer de laringe no solo a veces es un fumador, sino que es un bebedor, que es un bebedor habitual. Más relación con los cánceres de la faringe, de la cavidad oral y del esófago, que con los de la laringe en sí, pero por supuesto que tiene relación también.
Y doctor, otra cuestión, sobre todo en el caso de los niños, que suele ser muy habitual, que antes muchos hemos sufrido una cirugía, en fin, hecha de aquella manera, que cuando estamos hablando de las amígdalas, de las amigdalitis, las anginas, un niño tenía muchos procesos catarrales continuados, nada, hay que operar las anginas, y se operaban todas las anginas. Eso ha cambiado radicalmente, ahora no es así.
Bueno, ha cambiado un poquito. Ahora ha aparecido otra enfermedad, otro síndrome, que es el síndrome de apnea, de esos niños que tienen unas amígdalas inmensas y que tienen unos ronquidos tremendos que no les deja dormir, o que empiezan a tener ya alteraciones del descanso porque no respiran bien, lo que se llama el síndrome de apnea del sueño. Y eso ha hecho que a los niños con esas amígdalas muy grandes se les opere otra vez con mucha frecuencia, más que a los que tienen infecciones repetidas, que cada vez vemos menos, porque los antibióticos se han usado mal, pero se han usado también muy bien, y cada vez hay menos amigdalitis de estas estreptocócicas, que les tenían mucho miedo por la relación de patología focal, de cardiopatías, enfermedades del riñón que antes producían. Eso ya cada vez se ve menos.
Doctor Ortega, me gustaría que nos hablara de la relación que hay entre el VPH, el virus del papiloma humano, y posibles lesiones en orofaringe.
Pues hay dos virus, uno de ellos es ese y otro de ellos es el Epstein-Barr, que tienen una relación directa con el cáncer. Y es una de las cosas que hay que saber. La infección por VPH produce cáncer de amígdala y a veces produce cáncer de garganta. De entrada, ya es de rutina en todos los que vemos cánceres, cuando ves un tumor, pedirle las pruebas para saber si es portador o si tiene o no tiene VPH.
¿Y cómo es el contagio?
El contagio es el sexo oral, que es algo que hay que tenerlo
sin protección, muy claro. Claro, estamos hablando sin protección, ¿no?
Es que el sexo oral es difícil de proteger.
Preservativo, me refiero.
Ya, claro, pero eso en los hombres, pero en las mujeres
sí, complicado.
Es complicado. Sí. Y también aparece
Ya, bien. Yo me refería sobre todo al oral.
A los varones.
¿Verdad? Sí, a los varones.
Ajá. Bueno, pues hemos hecho un repaso de algunas de las principales patologías que afectan a los oídos, a la garganta, a la nariz, y podríamos estar hablando de todo esto, de la otorrinolaringología, pues toda la vida, porque es casi la que usted ha dedicado a esta especialidad y ya ha hecho este primer libro, Apuntes sobre la historia de la otorrinolaringología, de la que quedan dos libros más. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado y por ayudarnos a entender mejor cómo son algunas de estas patologías tan frecuentes y que no siempre le damos la importancia que debiera. Así que habrá tiempo para seguir hablando de los problemas que afectan a la nariz, a la garganta y a los oídos. Muchísimas gracias, doctor.
Nada, muchas gracias a vosotros. Sabéis que siempre estoy encantado en hacer este tipo de programas.
Pues nada, nosotros de la misma manera estamos encantados de que que venga aquí, que venga Onda Madrid, que nos visite y que podamos seguir hablando de este asunto. Ahora continuamos con otros asuntos que también tienen que ver con el programa, con Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Como hacemos siempre en Fórmula Salud, nos gusta tener en cuenta las opiniones de algunos de nuestros principales colaboradores. Y uno de ellos es el presidente de la Junta de Extremadura y médico de profesión, Guillermo Fernández Vara. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fórmula Salud.
Hace unas semanas murió Alfredo Pérez Rubalcaba, al que usted conoció bien.
He querido dejar pasar unos días para poderos hablar de mi amigo Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo fue un hombre que conocí hace muchos años, allá por los años 90, y del que desde el primer día empecé a aprender cosas, sobre todo una, y es la sabiduría de quien siempre tiene la obsesión porque se le entienda. Alfredo era un hombre que no te decía las cosas, siempre te las explicaba y siempre te preguntaba si lo veías o si no lo veías. Si lo veías, se alegraba. Si no lo veías, te intentaba explicar de nuevo para lograr convencerte. Era un mago de la palabra.
¿Y cómo definiría su implicación con el Estado, es decir, con España?
Era un gran español y un español grande. Un hombre que siempre me decía, primero España, luego el PSOE y por último los militantes. Pero primero los intereses de España y de los españoles, de los que somos servidores. De los que somos servidores para ayudarlos a cambiar y a mejorar, siendo siempre fieles y leales a nuestro país, siendo también fieles a la España que hemos decidido construir a partir de la Constitución. Él amaba la Constitución española porque decía que era el gran instrumento de paz y de convivencia, pero era también un hombre firmemente comprometido con las grandes causas.
Entre otras, el final del terrorismo de ETA.
Se propuso que ETA formara parte de la historia de España, que pasara a formar parte de la historia de España y no de nuestro presente, y se esmeró perdiendo el sueño. Yo he estado en muchas ocasiones con Alfredo hasta altas horas de la mañana, al que le costaba mucho dormir, entre otras cosas porque cuando en mitad de la noche te despiertan 5 o 6 veces para que autorices una detención o para que tomes una decisión sobre el terrorismo, acabas por convertirte en una persona con insomnio. Gracias, por tanto, a una persona que fue capaz de sacrificar una parte de su vida para que los demás tuviéramos un proyecto de vida de país.
¿Y cómo era Alfredo Pérez Rubalcaba en las distancias cortas, en la cercanía?
Alfredo era muy amigo de las mesas camilla. Era una persona que te llamaba un miércoles y te decía: Guillermo, vente para Madrid y luego cenamos. Y en un pequeño restaurante de una de las calles paralelas a la calle Ferraz pasábamos horas eternas hablando de España y hablando del PSOE. No para decidir nada, sencillamente para hablar, para compartir opiniones, para sumar y para sumarnos. Nunca era un hombre de restar, siempre fue un hombre de sumar. Un hombre con una enorme capacidad para hacer diagnósticos y que al mismo tiempo era capaz de explicarlos de manera sencilla y de manera comprensiva.
¿Y qué legado deja para España?
Se ha ido uno de los grandes del PSOE y uno de los grandes de España. Un hombre que trabajó por la institución de la jefatura del Estado para que pudiera seguir siendo la manera en la que nos gobernamos con una monarquía parlamentaria durante muchos años más. Era un hombre convencido de que había que poner cosas que nos unieran, que unieran a los españoles y que nos separaran, que unieran a las personas y que no nos dividieran. Fue un gran defensor siempre de los consensos, de esos consensos perdidos que hoy son tan necesarios en nuestro país.
Y coméntenos, ¿qué recuerdo le queda a usted en lo personal?
Estés donde estés, Alfredo, siempre te recordaremos como un buen hombre, una buena persona, un gran profesor. Por eso, de las cosas más emocionantes que pudimos ver los días de su velatorio fue el cariño con el que lo trataron sus alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid. Sabían que habían tenido durante estos años la oportunidad y el privilegio de disfrutar de un profesor que antes que nada era eso, un profesor.
Pues un saludo y muchísimas gracias, presidente.
Muchas gracias y buen fin de semana a todos y todas.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy sábado, desde las 4 menos 10, contamos la final por la permanencia para el Rayo Majadahonda en segunda. Recibe en el Cerro del Espino al Córdoba. Y a las 6 arranca el playoff de ascenso a segunda. Desde el Alfredo Di Stéfano, Castilla-Cartagena.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Surely it's not the end.
Seguimos en Fórmula Salud con otros asuntos que tienen que ver con la calidad de vida y que siempre nos interesan en este espacio dedicado, ya saben, a la salud y a la calidad de vida. Y en el siglo XXI nos enfrentamos a diferentes retos, entre otros la responsabilidad ante el medio ambiente o la necesidad de una sociedad menos desigual, también en materia de género. Desde la Xunta de Galicia se están llevando a cabo diversas iniciativas para impulsar una economía más social en la que cobren la necesaria importancia las empresas. El objetivo no es otro que garantizar un desarrollo sostenible, impulsar la competitividad y favorecer a medio plazo una sociedad más igualitaria e integradora. Las prioridades de esta estrategia incluyen la promoción de comportamientos responsables voluntarios o el impulso del compromiso en todos los ámbitos. Y para conocer a fondo todo este trabajo, tenemos con nosotros a Covadonga Toca, que es secretaria general de Empleo de la Xunta de Galicia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, ¿a qué retos se enfrenta realmente una sociedad como la nuestra a día de hoy?
Pues a día de hoy nos tenemos que enfrentar a una sociedad cada vez más responsable en sentido global y general, y por eso desde las administraciones, en el caso concreto del Gobierno gallego, Xunta de Galicia, somos conscientes de que la sociedad tiene que tener una información adecuada para trabajar en una sociedad responsable. Porque todo lo vinculamos, en el caso concreto de Galicia, la estrategia que recientemente hemos aprobado, una estrategia gallega en responsabilidad social empresarial, desde el Gobierno gallego, trabajamos en tres ejes que encaja con lo comentado al inicio de las palabras que he escuchado. Tenemos que trabajar por empresas con valores, pieza clave y fundamental, empresas responsables, la sociedad tiene que trabajar en una sociedad con valores y la administración con valores. Estas tres patas para el Gobierno gallego son imprescindibles, sobre todo en materia de empleo, estoy hablando desde el ámbito del empleo. ¿Y por qué? Porque la responsabilidad social empresarial, el Gobierno gallego lo entendemos como trabajar para tener más y mejores empleos. Por eso la RSE lo vinculamos en nuestra hoja de ruta del Gobierno gallego para hablar de un empleo de calidad.
¿Y por qué es tan importante la creación del Consejo de Economía Social?
Bueno, paralelamente a la Estrategia Gallega de Responsabilidad Social Empresarial, el Gobierno gallego también es consciente que hay que fomentar fórmulas que ejercen una actividad económica en el ámbito que a día de hoy se denomina economía social. Es un término muy interesante donde se pone el foco para desarrollar actividades económicas, que siempre hay que trabajar para fomentar desarrollo económico, trabajar en el ámbito con principios basados en economía social, que son principios democráticos, participativos en la decisión, pero donde las personas juegan un papel importante. Por eso también el Gobierno gallego, en ese ámbito de responsabilidad, es consciente que tiene que promover entidades de economía social. Y también hemos puesto en marcha recientemente la Estrategia Gallega de Economía Social. Tenemos como comunidad autónoma una ley gallega de economía social que invitamos a todos los oyentes a que la conozcan, y donde tenemos claro que queremos desarrollar fundamentalmente cooperativas. Tenemos que seguir apoyando la puesta en marcha de nuevas cooperativas y sobre todo ayudar a crecer a las que ya están y consolidarse. Tenemos que fomentar sociedades laborales, tenemos que fomentar centros especiales de empleo y tenemos que fomentar las empresas de inserción laboral. La economía social es mucho más amplia, pero nosotros en el Gobierno gallego y en el ámbito del empleo nos hemos decantado por estas cuatro entidades, como decía, cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral, porque con ellas queremos desarrollar actividad económica, pero donde impulsemos comportamientos desde la voluntariedad, pero comportamientos también responsables.
Lo que ocurre es que estamos hablando de una responsabilidad que va más allá de la legislación y que debe ser poco a poco voluntaria, entiendo, ¿no?
Efectivamente, porque hablar de responsabilidad social empresarial, que muchas veces los oyentes o cuando hablamos en distintos ámbitos, es un término que se está poniendo de moda, que se escucha, pero nadie entiende muy bien. O sea, ser responsable, cumplir la ley la tienes que cumplir, porque eso es obligatorio. Por tanto, para que se pueda hablar de empresas responsables, administraciones, tenemos que ir por encima, unos comportamientos voluntarios por encima de lo que marca la ley. Es decir, si a mí la ley me exige, un ejemplo para que puedan entender los oyentes, si la ley me exige que tengo que cumplir con personas con integración de la discapacidad, porque cada vez las empresas tienen que contratar pues personas diversas, porque estamos en una sociedad diversa, y me marca un porcentaje de un 2%, si mi estrategia de empresa ya es una estrategia de empresa responsable. Evidentemente, el 2% es lo mínimo que tengo que cumplir. Si yo elevo por encima de lo que marca la ley, si luego a mayores soy una empresa que fomenta pues el deporte entre las personas trabajadoras, si fomento el arraigo social con la sociedad que me rodea, con el entorno, pues es una empresa responsable, pero siempre por encima de lo que marca la ley.
Y, señora Toca, ¿el cuidado del medio ambiente debe ser uno de los pilares de la economía social?
Fundamentalmente, el medio ambiente, sobre todo en el entorno que estamos, tiene que ser transversal también, es decir, debe formar parte ya incluso de una educación. Ahí tenemos que fomentar y cambiar y sensibilizar mucho. El famoso cambio climático es una realidad. No es todo lo que sea economía social, en tanto que priman las personas y priman, digamos, son procesos democráticos y se trata de comportamientos que en principio pues trabajan ya también con una serie de valores de salida. La economía social en principio ya trabaja también con valores de salida. El medio ambiente siempre tenemos que ser respetuosos porque tenemos que conseguir que nuestras empresas sean sostenibles y al final, si hablamos de sostenibilidad, el medio ambiente en su entorno más transversal juega un papel fundamental, más allá de que tenemos que fomentar la economía circular, es decir, al final todo lo que es la gestión de los residuos cíclicamente, pues tiene que ayudarnos a seguir creciendo, generando empleo, generando empresas, pero que sean sostenibles, lógicamente que sean competitivas.
Y otra cuestión, los mayores de 50 años, tan maltratados por el mercado laboral, deben ser, entiendo, parte necesaria de esa economía social y también, ¿qué papel debe jugar la mujer en la misma?
Cuando hablábamos de una sociedad responsable y, por tanto, comportamientos, como hablando desde el gobierno gallego, nos preocupa mucho las personas. Si hablamos de empleo, nosotros definimos en el año 16 una hoja de ruta. ¿Qué hace la Xunta de Galicia? ¿Qué hace Galicia por mejorar el empleo? Y dentro pusimos el foco en las personas. Se habla de empleo, damos cifras a veces frías que son, parece que damos datos, pero a nosotros, al gobierno gallego, le preocupan las personas y, por tanto, a esas personas tenemos que conseguir la integración laboral de todas las personas, ya sean menores, ya sean parados de larga duración, ya sean mayores de 50 o 55, la edad no puede ser un elemento que se convierta en una causa de exclusión para el empleo. Y ahí tenemos que incidir notablemente. Y con respecto a la mujer, en el siglo XXI el empleo tiene un sesgo femenino. La mujer es pieza clave en cualquier tipo de elemento. La mujer, no se concibe hablar de empleo con una visión transversal, el género femenino. La mujer es pieza clave también en la sociedad y por el papel que tiene en todos los ámbitos y en el empleo también.
Y para terminar, ¿qué otras iniciativas se están haciendo en esta materia desde la Xunta?
Pues en materia, bueno, nosotros promovemos programas que nos parecen muy interesantes en el ámbito del empleo, pues para promover la incorporación de personas. Por eso nuestros programas son programas donde, aparte de apoyar lo que es el incentivo, es decir, apoyamos a las empresas que contraten, pues las animamos con un apoyo, un incentivo a la contratación, que son francamente interesantes, y yo animo a todos los oyentes que conozcan nuestros apoyos en materia de empleo. Pero donde ponemos también hincapié, aparte de tener el incentivo económico, es que les damos un apoyo, un bono de formación. Son duales. Trabajamos con un concepto de dualidad integral. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno gallego tiene claro que tenemos que promover el empleo, la incorporación de las personas, para que cada vez estén mejor formadas, estén capacitadas. Y para ello, ¿qué estamos haciendo? Escuchamos al tejido empresarial, escuchamos a las empresas y tenemos un programa de unidades formativas a la carta. La empresa dice qué perfil necesita. Estamos en un contexto de cambio. No se ha hablado, pero es raro que en una conversación no salga la transformación tecnológica. Uh-huh. Estamos en la cuarta revolución industrial y, por tanto, se están cambiando perfiles, se están cambiando competencias, se están hablando de nuevas capacidades. El gobierno, en este caso Galicia, tiene claro que tiene que anticiparse, que tiene que preparar y dar los mecanismos suficientes y adecuados para que la empresa pueda adaptarse a ese cambio. Y las personas son pieza clave. Por tanto, damos formación a la carta. El tejido empresarial nos dice, los escuchamos, qué es lo que necesita y le damos instrumentos para que lo ponga en marcha. Y un aspecto muy importante es que ayudamos a las empresas también a que las personas que están trabajando también consigan la capacidad suficiente para mantener los puestos. en definitiva, instrumentos de apoyo para que las condiciones de trabajo sean cada vez mejores. Ahí tenemos también un prebánico en materia de seguridad y salud muy interesante, fomentando programas saludables. Tenemos también un autodiagnóstico, todo lo que conlleva a la mejora de las condiciones laborales en un sentido global, es decir, personas, poniendo siempre el foco en las personas, pero con muchos instrumentos de apoyo, siendo conscientes de que en este entorno cambiante la administración tiene que dar herramientas, instrumentos y facilidades para que puedan crecer y para que puedan seguir creando nuevas empresas.
Pues enhorabuena por esas iniciativas y nada, les deseamos que todo salga lo mejor posible. Covadonga Toca, secretaria general de Empleo de la Xunta de Galicia, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a ustedes, gracias.
Que tenga buen día.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
No te pierdas el partido en segunda, Almería-Alcorcón. Además, arranca el playoff de ascenso a segunda con el duelo de campeones Fuenlabrada-Recreativo de Huelva. Y última jornada de la ACB con el liderato en juego, Guipúzcoa-Real Madrid.
El domingo Madrid al Tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo. Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Que casas, linda prima, he oído comentar. He sentado sonriendo sin poderme controlar. Eras tan apasionada, tan ardiente al comenzar nuestros juegos amorosos hace varios años ya. Que me cogió de sorpresa que te vayas a casar, linda prima, con un hombre tan vulgar. Te creía soñadora, me consta que así lo fuiste como ahora.
Bueno, ya estamos llegando al final de esta edición de Fórmula Salud y llega el momento esperado de recibir a Antonio San José y lo celebramos como no podía ser menos. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
A ver, ¿hacia dónde vas a dirigir hoy tu mirada?
Ni un gracias ni un por favor. La disrupción 2.0 se ha llevado por delante cualquier atisbo de mínima cortesía en las comunicaciones que se producen a través de la red. Añora uno, que se le va a hacer, si es del plan antiguo, aquellas cartas llenas de respetuosas referencias a los destinatarios de las mismas. Existía toda una retórica que, sacudiéndole los remoquetes más impostadamente cursis, aquellos de «espero que al recibo de la presente te encuentres bien, nosotros bien, adiós, gracias», resultaba efectiva esa retórica en su papel de frente hacia la persona que recibía la comunicación. Se solicitaba algo y, por nimio que fuera, se pedía por favor. Y siempre, siempre la contestación a la demanda iba acompañada por una palabra inexcusable: gracias. En tiempos en los que las prisas sirven como pretexto para casi todo, se percibe cómo en las empresas se transmiten peticiones que más parecen propias de un cuartel donde alguien hizo la mili algún tiempo que de compañeros de distintos departamentos que solicitan gestiones.
Y además es algo que a la larga es bastante improductivo porque enfada a quien está al otro lado.
Personalmente me cuesta dirigir un correo electrónico a alguien para que me facilite una información concreta y no agradecerlo de inmediato al recibir lo pedido. En los medios de comunicación han desaparecido prácticamente los departamentos de documentación a los que se iba físicamente en busca de contexto para elaborar las informaciones. Aún resisten afortunadamente algunos y la labor de estos profesionales resulta impagable en su anonimato para el público. Cuando hace años te facilitaban la carpetilla con las fotocopias que necesitabas, siempre le dabas las gracias a los compañeros que te habían facilitado tu labor. Hoy en día la solicitud de datos se realiza por vía electrónica, pero casi nadie agradece el envío, quizá porque se da por supuesto o porque el ingente volumen de correspondencia que entra cada jornada en nuestros ordenadores ha impuesto una economía de tiempo rayana en la descortesía.
Otros tiempos, otras formas y no siempre son las más deseables, quizá porque la velocidad de los medios impide a menudo prestar atención a lo básico.
Fíjate, Manuel Alcántara, fallecido hace pocas semanas en su Málaga natal, disponía de un fax en su casa de Rincón de la Victoria desde el que cada tarde, puntual como un reloj, enviaba su artículo al Diario Sur. Su director contaba que era el único artilugio de esa generación tecnológica que quedaba en la redacción y que se enseñaba las visitas como el fax de Manuel Alcántara. Por eso hoy ha sido desconectado y se exhibe como una reliquia del periodismo de otros tiempos. Manolo, que escribía en una vieja Olivetti, después de pulsar la tecla de enviar y ver pasar el original por el fax de transmisión, llamaba por teléfono a la redacción para comprobar que había llegado. Una vez que le decían que se había recibido correctamente, daba las gracias, por supuesto, a sus compañeros y se preparaba un gin tonic mirando al mar con la satisfacción del deber cumplido.
Porque nada es más importante que saber que la crónica o la columna han llegado. En eso se basa este oficio que tanto engrandeció Manuel Alcántara.
En periodismo, el tener la certeza de que un artículo o una crónica han llegado a su destino resulta fundamental. Y nadie parece reparar en la vulnerabilidad de los servidores de Internet, que provocan en ocasiones que un correo quede atrapado en origen o que sea desechado en destino porque la red cree que es spam. Por eso, en cualquier ámbito, personal o profesional, es tan importante el acuse de recibo. Teclear un simple gracias cuesta exactamente 3 segundos, que es el tiempo que se necesita para agradecer y poner alma a esa intrincada selva tecnológica que en su utilidad e indudable sentido práctico nos ha hecho perder también las buenas formas que humanizan algo tan impersonal como es la informática. Podían tomar nota, por cierto, y ejemplo de Sergio Casquet, guionista de este programa, que es todo un prodigio de buena educación digital. Gracias, amigo.
Bueno, Antonio, eso lo dices porque no has tenido que soportar a nuestro guionista en lo más alto de la madrugada. ¿Qué canción nos traes hoy?
Pues mira, vamos a recordar algo que seguramente a los oyentes de Fórmula Salud les hace retrotraerse a los felices 70. ¿Quién no ha escuchado, quién no ha disfrutado con The Cure y este Boys Don't Cry? Los chicos no lloran.
La banda de Robert Smith, que siempre hizo temas más bailables de lo que podía sospecharse. Un saludo y muchas gracias, Antonio.
Un saludo. Nos escuchamos dentro de 7 días aquí en Fórmula Salud, en Onda Madrid. Feliz semana a todos.
Pues de esta forma llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Sergio Casquet.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Bye.